El mensaje de hoy está titulado ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Vamos a empezar con el versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Midian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Qué pasó en el último estudio? Moisés tuvo que huir de Egipto. Mató a un hombre. Se casó con ese Jetro. Y ahora, el que fue enseñado en todo el conocimiento de Egipto, está trabajando como pastor de ovejas. Como Jacob antes. Como David será más tarde. Está viviendo una vida quieta, tranquila en el desierto. Ha pasado muchos años y más o menos se está olvidando de los problemas de Egipto. Siendo él un fugitivo de allí, ¿por qué? ¿Por qué él está fugitivo? ¿Qué hizo? Mató a un hombre y Faraón lo está buscando. Así que está trabajando como un pastor, una ocupación que aprendimos que fue despreciable en los ojos de los egipcios. En Génesis 46 y 34, cuando José antes estaba enseñando a sus hermanos, dijo, entonces diréis a Faraón, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Entonces él tiene una posición muy baja en los ojos de los egipcios. El gran príncipe ya ha olvidado de sus sueños. Versículo 2. Y le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Un arbusto, una zarza, un arbusto de estos salvajes en el desierto que tiene espinas. Esto llamó su atención. Dice que fue el ángel del Señor. Llamó su atención porque no fue consumido el arbusto. Algo extraño y simbólico también del pueblo de Dios. Nosotros siendo personas de la maldición por el pecado, somos como el arbusto, como la zarza. Viviendo en la presencia de Dios, nosotros seres pecadores y no consumidos. Nuestro Dios siendo un fuego consumidor, como dice en Hebreos. Como Misac, Sadrach y Abednego en la historia de Daniel, estaban en un horno, en el fuego, y el ángel del Señor estaba con ellos, y no eran consumidos. Versículo 3, entonces Moisés dijo, iré yo ahora, y veré esta gran visión, porque causa la zarza no se quema. Muchas veces en el principio, los hombres vienen a la casa de Dios por la curiosidad. Algo está pasando allí. Necesito saber, algo inexplicable está pasando. Y uno tiene que buscar una explicación. Entonces, llamó su atención, vino por la curiosidad. Iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. A veces los hombres vienen a Dios primeramente por la curiosidad, pero después se darán cuenta que su curiosidad se convertirá en reverencia, hasta en temor de la santidad, de la majestad de Dios, cuando uno actualmente ve la presencia del Señor. Cualquier lugar donde se entre, donde entre la presencia del Señor es tierra santa. A veces Vemos nuestros hermanos que han venido de otras iglesias o que tienen mucho tiempo con el Señor, y cuando entran en la casa del Señor se vienen acá para arrodillarse o se bajan para orar, porque ya tiene ese sentido de que aquí es un lugar de tierra santa. Y dice, quita sus zapatos. Aprendimos esa parte del mundo a través de la guerra en Irak. Aprendimos mucho de los zapatos. Si miraron en la televisión, los hombres sacaron sus zapatos para pegar la cabeza de la estatua de Saddam Hussein. Y también pusieron antes en ese régimen, entrando en el pasillo, entrando en un edificio, se pusieron un dibujo del viejo George Bush, de su padre, para que entrando pueden pisotear. En otros edificios se pusieron una bandera del país de Israel para que siempre estar pisoteando. Y eso es más o menos la misma área del mundo. Entonces, Dios estaba enseñando una forma de reverencia de Moisés, entendería. Quita sus zapatos. Es tierra santa. Versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. El Dios del pacto. El Dios de no cambie, que nunca cambie. Es el mismo Dios que tuvo relación con Abraham ya desde muchos años. Ha pasado más de 400 años. Y nuestro Dios es el mismo. Quiero pedir, si alguien quiere leer Malaquías 3:6. Malaquías 3:6. Amén. Yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. No han sido consumidos porque Dios tenía pacto con ellos. Merecían ser consumidos. Pero como Dios hizo una promesa y no iba a cambiar. Es la firmeza. Otra, Lamentaciones, libro después de Jeremías. Lamentaciones 3:22. Amén. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Siempre habla de ser consumido porque nuestro Dios es Dios consumidor, fuego consumidor. Pero por ese pacto en que la ira de Dios ha sido satisfecho, nosotros aún siendo seres viles, en comparación de la santidad de Dios, somos aceptables. Pero su presencia es algo tan majestuosa de que ni el hombre ni el ángel pueden mirarlo. Ni los ángeles pueden mirar a Dios. Vamos a un versículo más, Isaías 6. Si alguien quiere leer Isaías 6, 1 a 5, y después regresaremos a la historia. Isaías 6, 1 a 5. Amén. Los ángeles aquí, ángeles santos en la presencia del Señor. Dice que tiene 6 alas. Con 2 tuvieron que cubrir su cara. No pueden mirar a Dios. Dice, con 2 tuvieron que cubrir sus pies. Como hemos estudiado de zapatos. Y cuando Isaías miró todo eso, dijo, ¡ay de mí, soy muerto! Punto. Ya no puedo existir. La majestad de Dios era tan grande. Y así fue, regresando a nuestro capítulo. En versículo 7 dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dios está revelando el propósito de su visita a Moisés. Moisés ya olvidó de sus sueños de ser el Redentor. Antes dice que él dejó atrás su posición como hijo de la hija de Faraón, como príncipe. Dejó todo eso. Ya tiene una vida calma, tranquila, ya en el desierto. Pero Dios ahora ha llegado el tiempo Y Dios viene en una apariencia, versículo 8. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Heveo y del Jebuseo. Es que para Moisés ha pasado mucho tiempo. Para con Dios es como ayer. Es como Dios ayer. Hace unos minutos prometió a Abraham. Después de cuando ha llenado hasta el colmo la maldad de esos tribus, iban a traerlos. Entonces para nosotros a veces parece que ay, ha pasado tanto tiempo, pero para Dios es como nada. Como nada. Dios ha propuesto en su mente hacer algo y será un éxito. Acontecerá. Dios dice, he descendido para librarlos. Van a ser librados. Acontecerá exactamente como Dios ha prometido. No hay manera que pueda fracasar. Versículo 9. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Hermano, hermana, ¿estás sufriendo? ¿Estás orando sin ningún cambio? Dios te está escuchando. A veces pensamos que Dios no va a hacer caso. Dios no va a responder. Cuando en realidad simplemente no es tiempo todavía. Claro que Dios va a responder. Claro que Dios siente tu angustia. Versículo 10. Ven, por tanto ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés ya tiene una tarea, de nuevo. Su misión, su llamamiento desde su juventud. Ya está, de nuevo. Ha pasado 40 años cuando él impetuosamente mató al egipcio en su juventud. Pero ahora es madurez, es maduro, y Dios está mandándolo en serio. 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Esto es la evidencia que él está listo. Cuando Dios vino a David para decir que David iba a tener siempre un rey sobre el trono, y él dijo, ¿quién soy yo? Yo no soy digno de esto, ni tampoco soy capaz. Eso es la evidencia. El joven dice, pues vamos, ¿yo puedo? Claro que puedo. La persona madura dice, eso es algo bien grande. Yo no soy capaz. Yo no puedo llevar a cabo tan tarea. Moisés conoce ya cómo son sus hermanos en Egipto. En Éxodo 2:13, tenía la experiencia, al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él pensó que iban a decir, ¡ah, el gran Moisés! Pues gracias por ayudarnos, van a salvarnos. No, al contrario. Dijeron, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe? Son hombres duros. Y Moisés sabe. También conoce Faraón, que Faraón está buscándolo para matarlo. Entonces Moisés tiene sus dudas de su capacidad. En 1 Timoteo 3:6, no voy a ir, pero hablando de las calificaciones de ancianos, dice, no un neófito. Un neófito quiere decir una persona muy nuevo, que dice, yo puedo todo. Y piensa que sí. Tiene esa arrogancia de la juventud. Y la Biblia dice, a él no, no. Pero ahora, Moisés es de edad, tiene experiencia, es maduro. Versículo 12. Y él respondió, ve, Dios, mandando a Moisés, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Estaré contigo. Esto debería de ser suficiente. Y miren de lo que dijo. No dijo, ay, Moisés, tu autoestima está muy baja. Tú tienes capacidades. No, no dijo nada de eso. Dijo, yo estaré contigo. Y eso basta. El éxito de un ministerio no depende de la capacidad del hombre, ni de sus talentos, ni de tus muchas calificaciones en la universidad, sino por la presencia de Dios. Dijo, serviré sobre este monte, pero eso no fue una gran evidencia para Moisés. Versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaron cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Porque él sabe cómo son ellos. La última vez ellos dijeron, pues ¿quién te ha puesto a ti? Y él quiere decir, él me ha puesto. Entonces está buscando un nombre. 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Qué nombre tan extraño? Yo soy. ¿Qué quiere decir yo soy? Yo soy quiere decir que la persona que siempre existe, que no tenía ni principio, no va a tener fin, no depende de nadie, está completamente independiente y autosuficiente. Dios no tiene que pedir a nadie por salud o por recursos. Por eso dice, yo soy. 15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre con él. Se me recordará por todos los siglos. En otras palabras, el Dios del pacto, el mismo Dios que siempre ha sido con las generaciones de antes. 16. Ve, mandato, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que os hace en Egipto. Tiene que ir y predicar, ya como pastor de hombres, hablando todo lo que Dios ha revelado, no quitando nada, no añadiendo nada, sino fielmente presentando el mensaje de Dios. 17. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, de la tierra, del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, de jebuseo, a una tierra que fluye de leche y miel. Por eso se llama la tierra prometida. El gran reto sería posible para ellos confiar en esa promesa. La palabra de Dios es cierta. La base de todo pecado es dudar de la promesa de Dios. Dios hizo la promesa a Adán y Eva, en el día que comieres, moriréis. Vino el diablo, no moriréis. ¿Con qué Dios ha dicho? No van a morir. Entonces, eso es la gran batalla. ¿Confiaremos o no en la promesa de Dios? Es cierta, va a pasar, van a salir. Pero la lucha será, ¿podemos confiar en lo que dijo o no? 18. Y oirán tu voz. Irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios de Jehová nuestro Dios. Dice que es cierto. Cierto será que los ancianos lo oirán. Y dice, van a pedir algo pequeño al rey. Solamente 3 días. ¿No están pidiendo sacar todo el pueblo? Van a pedir algo razonable, 3 días. Para sacrificio. Sacrificio, 3 días, parece, suena de Cristo Jesús. Pero si él quiere rechazar esto, si quiere estar como el hombre en la parábola que dice, no queremos que este reine sobre nosotros, tendrá problemas. 19. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Dios dice, yo sé que el rey no os dejará ir, sino por mano fuerte. En Romanos 9 dice, Dios endurece al que quiere endurecer. Está garantizado que el rey no va a permitir su salida. Pero de todas formas, tiene que ir y hacer su petición, sabiendo que él te negará. No será fácil, pero eso fue el plan. 20. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces os dejará ir. ¿Todas estas maravillas serán qué? Las plagas. Las 10 plagas. Entonces Dios tiene su plan. Van a ir, van a pedir permiso de ir. Garantizado será negado. Y después Dios va a empezar a un despliegue de su poder por la redención. La redención del hombre nunca es fácil. No es simplemente una decisión. Hay que ejercer poder, hay que ver el poder de Dios. Muchas veces el Evangelio está predicado, es fácil, simplemente acepta a Cristo Jesús. Sí, es tu responsabilidad, pero si no entra el Espíritu Santo en ese poder, no habrá un cambio. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El hombre puede pasar al frente, pero si no recibe esta nueva naturaleza y no es nueva criatura, no hay redención. Cristo dijo, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Eso es ser regenerado, eso es la redención. Y no es algo que el hombre pueda hacer. Va a exigir un poder de Dios para cambiar la naturaleza de la persona. Entonces Dios dijo, yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Hay personas que vienen a la fe muy, muy fácil. Una vez escuchan algo y vienen. Hay otros por los cuales es una gran lucha. Uno empieza a creer, pero no tiene poder de dejar su vicio. Uno empieza a creer, pero no puede dejar su pecado. Y es una lucha. Uno sabe que todavía no tiene esa redención. Todavía no son regenerados. Pero entiende de que son perdidos. Y así fue el caso con el pueblo de Dios aquí. Es que sabían que estaban atrapados y no tenían el poder de salir. Tenían que confiar en el poder de Dios por la redención. Bueno, estamos llegando al fin. Versículo 21. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, los cuales pondré sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. ¿Qué está diciendo aquí? Despojaréis. Está diciendo que ustedes van a sacar toda la riqueza de Egipto. No con un motín, no tratando de robar. No, van a pedir nomás. Será fácil. Y eso es parte de la redención. Cuando Dios dijo, Adán y Eva, por el sudor de tu cara ganarás tu pan. Fue la maldición por el pecado. Pero en la redención Dios está quitando la dureza de dureza económica que se sufre. Y las cosas son más fáciles. Dios dice, simplemente van a pedir y van a dar. Va a tomar tiempo. La redención de Dios va a involucrar mucho tiempo, mucha lucha. Pero se ve aquí también que había una gran injusticia por muchos años de esos judíos trabajando como esclavos, injustamente. Y probablemente los judíos pensaban, pues mire, estamos trabajando sin salario, no tenemos ninguna oportunidad de formar un negocio, no me pagan nada, estoy trabajando 7 días de la semana, no tengo mi día de reposo y estoy perdiendo todo. Pero no estaban perdiendo. Estaban cobrando overtime. Y todo ese dinero estaba acumulado en el banco de Dios. Porque Dios estaba planeando pagarlos por todo y darles aún más, despojando el lugar. Y por eso tenemos que pensar, a veces estamos atrapados en algo y pensamos, no me voy a ningún lado, me están robando. Pues si podemos salir, bien, pero si no podemos, Dios tiene miles de maneras de arreglar cuentas para su pueblo. Así que no fueron robados, todo estaba acumulando, Dios tenía cuentas de todo y pagaron todo, iban a pagar todo saliendo de ahí. Bueno, esto es el fin de nuestro texto. Quiero tocar unos puntos de doctrina y vamos a terminar un poco temprano. Aquí habla de cómo uno debe de acercarse a Dios. Moisés dijo en 3, iré yo ahora y veré. Tenía curiosidad, quiero ver lo que está pasando aquí. Y Dios, viendo que él estaba acercando, fue peligroso. Dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, no te acerques. Fue peligroso. Es peligroso entrar en la presencia de Dios, uno no pensando bien. Uno que es ignorante de lo que está pasando. En Eclesiastés 5, vamos a Eclesiastés 5, es el libro después de Proverbios. En Eclesiastés 5, si alguien quiere leer versículo 1 y 2. Amén. Es una advertencia. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Tu pie, está hablando de pies, de zapatos de nuevo. Guarda tu pie. Y acércate más para oír. Muchas veces en medio de alabanza, en medio de predicaciones, hay gente hablando, platicando. Dice, acércate más bien para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben lo que hacen mal. Por eso Dios estaba diciendo a Moisés, no te acerques, no sabes lo que estás haciendo. Estás ignorante. No te desprisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Advertencias por causa de la santidad de Dios. Vamos a Primera Crónicas. En Primera Crónicas 13 hay un episodio muy triste. Un hombre quiso ayudar. Primera de Crónicas 13 y 5, el hombre se llamaba Usa. ¿Alguien sabe ya de la historia? ¿Qué pasó con Usa? A ver, una prueba de quién conoce la Biblia. ¿Qué pasó con Usa? Nadie sabe. A la 1, a la 2, a la 3. Ok. Entonces, un buen texto. Vamos a leerlo. Quiero que alguien leyera, por favor, Primera Crónicas 13, versículos 5 a 10. Amén. Ese hombre Usa vio que estaba cayendo el arca, y quería ayudarlo, y Dios lo mató inmediatamente. Y había muchas razones. Dios dio órdenes sobre su arca. Quería que lo lleven con palas, no en una carta así, y solamente los levitas, los sacerdotes, pudieran llevarlo. Entonces, él quiso ayudar, pero en su ignorancia, tocando el arca, Dios lo mató inmediatamente. ¿Alguien sabe lo que pasó con los hijos de Aarón? Hermano de Moisés, cuando querían ofrecer un sacrificio de fuego extraño. ¿Vale? Amén. Dios los mató. Consumidos. No como el árbol que no fue consumido. Esta vez eran consumidos. Es que Dios dio muchas instrucciones sobre los sacrificios. Y conozco más o menos bien el pasaje, porque los niños en sábado hemos estado estudiando esto cada semana, sobre todas las instrucciones detallosas que Dios ha dado. Y después los hermanos pensaron, pues vamos a inventar nuestro propio incenso y ponerlo. Y Dios lo tomó como fuego extraño y los mató. ¿Alguien sabe lo que pasó con los hijos de Elí? En el primero de Samuel, Elí, que era también sacerdote y tenía dos hijos. ¿Qué pasó con los hijos de Elí? Sí, trabajaban en la iglesia solamente para buscar muchachas, dice. Y Elí, en vez de corregirlos fuertemente, simplemente dijo, no, mis hijos, no lo haga. Pero no los corrigieron. Y por lo tanto, dice, Dios quiso quitarles la vida. Y efectivamente lo hizo, porque nuestro Dios es santo. Ese es el mensaje de ese capítulo. Nuestro Dios es santo. Pedro no fue un hombre muy santo antes de conocer a Cristo. Vamos a primero Pedro, estamos terminando. Pedro no era un hombre muy santo, era un líder natural. Pero no fue un hombre muy santo. Sabemos porque cuando Cristo vino a él la primera vez y agarraron todos los peces, él dijo, aparte de mí, Señor, soy hombre pecador. Pero después de andar con Cristo por mucho tiempo y conocer más de Dios, dijo en 1 Pedro 1:13-16, si alguien quiere leer, 1 Pedro 1:13-16. Amén. Gracias, hermana Griselda. Sed santo porque yo soy santo. Uno que empieza realmente a conocer a Dios, su vida va a cambiar. Va a tener un temor. No va a tener deseos de caer en la carnalidad de antes. Porque van a tener algo del temor de Dios, sabiendo cómo es Dios. En unos libros antes, en el libro de Hebreos, en terminando Hebreos en 12:14, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Como Cristo dijo, bienaventurados los de pura corazón, porque ellos verán al Señor. Es que el que es un cristiano realmente y conoce a Dios, poco a poco esa santidad va a entrar en su vida. Claro, va a caer, va a levantar, pero la santidad será. Y porque más que conoce al Señor, más santidad habrá en su vida. Bueno, un punto más y con esto vamos a cerrar. Dios dio su nombre aquí como el Yo Soy. ¿Quién más siempre usaba ese nombre Yo Soy? ¿Cuándo? Amén, hermana. ¿Algo más? ¿Alguien dijo el pan de la vida? ¿El buen pastor? ¿Camino, la verdad de la vida? Entonces, Cristo siempre dijo, yo soy, yo soy. Y todo el mundo sabía de este capítulo 3 de Éxodo, y por eso los judíos siempre querían apedrearlo. Porque, ¿cómo te atreves a usar el nombre de Dios? Los fariseos entendieron, los testigos de Jehová no conocieron, no conocen esa diferencia. Porque Cristo estaba diciendo, yo soy, como el Dios dijo yo soy. En Juan 8:58, si alguien quiere leer Juan 8, amén, estamos hablando del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y Cristo viene y dice, antes que Abraham, no dijo yo fui, dije yo soy. Entonces, él estaba tomando por sí mismo el carácter de Dios. Además, ser salvo es creer que Cristo es Dios y confiar en Él. Es gran aspecto de la salvación porque Cristo dijo en Juan 8:23, mismo capítulo, en 8:23, dijo, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, a veces la gente dice, pues, ¿cuál es el gran problema? ¿Por qué ustedes luchan tanto con los testigos de Jehová y no aceptan como cristianos? ¿Por qué rechazan la deidad de Cristo Jesús? Y aquí Cristo dice, si no creen que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Entonces, soy cristiano no es ser en esta denominación o otra denominación o cambiar la religión. Ser cristiano es creer en Cristo Jesús, que Él es Dios. Y que Él nos pagó el precio, la compra de nuestra salvación y que no estamos comprando con nuestras propias obras. Esa es la base de la salvación. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, esta exploración de tu testamento viejo, aprendiendo, Señor, mandato tras mandato, línea sobre línea, renglón tras renglón, creciendo espiritualmente, Señor, en conocimiento de ti. Y sigue, Señor, bendiciendo ese ministerio de la enseñanza de los niños, Señor. Oh Padre, queremos poner esas mismas preguntas a los niños, muy pronto, ¿qué pasó con Elí? ¿Qué pasó con los hermanos, hijos de Aarón? Y ver que ellos van a conocer, Señor. Desde muy temprano en su vida van a conocer tu palabra. Y más tarde van a cambiar el mundo. En esto confiamos, Señor, para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.